Oh Dios, tú que no cambias, habita conmigo. Una de las palabras de este himno. Quiero recordarles que este miércoles en la noche vamos a tener a dos predicadores que van a estar con nosotros. Si tienen, hagan todo lo posible para estar aquí esta noche. Va a estar el hermano Donnie Bell de Tennessee y el hermano Todd Nybert de Kentucky. Y ellos van a predicar y yo voy a traducir. Pido que oren por estos hermanos y por los mensajes que vamos a oír de ellos, que sea de bendición. Yo sé que el Señor bendice. Si nosotros buscamos oírle a Él, Él va a hablarnos. Si venimos queriendo oír a un hombre, vamos a salir con muy poco provecho o nada. Pero si venimos buscando oír la palabra de Dios, Dios va a honrarse a sí mismo. Dios va a bendecir su palabra. En esta tarde quiero que abran sus Biblias conmigo al 1 Romanos capítulo 9, un versículo. El tema en esta noche es el Evangelio que salva. El Evangelio que salva. El apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. No dice un Evangelio, el Evangelio. En realidad solamente hay un Evangelio. Hay otros que se pasan por evangelio que no son evangelio, no son buenas nuevas. Escuchen, un mensaje que habla de que Dios ya hizo su parte y ahora tú contribuyes tu parte, eso no son buenas nuevas. Esas son nuevas de perdición. Eso es un mensaje de muerte, porque no puedes dar ni el primer paso y no vas a dar el último tampoco. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo quiero predicar el Evangelio. Este es el Evangelio que yo quiero predicar, las buenas nuevas de Dios. Y en esta noche, este es un tema muy importante que quisiera que todos puedan oír. ¿Qué es el Evangelio? Dije el Evangelio que salva. Bueno, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio que salva? El título de este mensaje es el Evangelio que salva. Bueno, ¿y cuál es este Evangelio? Entonces, no quiero hablar acerca del Evangelio. Es decir, no voy a tratar alrededor de la circunferencia alrededor del Evangelio. No voy a predicar acerca del Evangelio. Quiero definirlo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio que salva? Quiero hablar con términos claros, inconfundibles. Cuando los ejércitos están, bueno, ya no sé si usan trompeta o no, pero en tiempos pasados, cuando el ejército marchaba en avance, tenían uno que tocaba la trompeta. Y esa trompeta tenía que sonar un sonido muy claro, muy distintivo. Uno significa avance, otro significa retrocede, otro significa quédate. Un sonido claro tenía que salir de ese instrumento. Yo quiero ser un instrumento claro. Quiero hablar con mucha claridad. ¿Cuál es el Evangelio? El apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad. Tengo que predicar el Evangelio. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo nada de qué gloriarme. La realidad es, ay de mí si no predico este evangelio. Ay de mí si no predico, si no proclamo este evangelio, el evangelio que salva. Y quiero decirles esto también. En primer lugar, por encima de todo, yo quiero conocer el Evangelio. Quiero predicar el Evangelio. Es lo que quiero hacer en esto. Pero por encima de todo, yo quiero conocer el Evangelio. Yo quiero conocer el Evangelio, no algún Evangelio, no un Evangelio cualquiera. Como dije, solamente hay un Evangelio. Pablo dijo esto en Gálatas: si alguno predica otro Evangelio, esa persona, sea ángel o sea hombre, no importa quién sea, si uno predica otro evangelio que el que está declarado acá en estas escrituras, lo que tienes en tu mano, esa persona sea anatema. Así de serio es el asunto. Así de, esto es demasiado serio para simplemente vacilar con ello. Tú tienes un alma eterna, yo tengo un alma eterna. Y esta alma que nosotros tenemos va a pasar la eternidad en uno de dos lugares. Es lo más importante, lo más valioso que nosotros tenemos. Cristo dijo, ¿qué va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo? Gana toda la fama, toda la honra, todas las riquezas del mundo y pierde su alma. Es un mal trueque esto. Este tiempo es pasajero, todo lo que es en este mundo pasa, tu alma es eterna. Es necesario oír el Evangelio. Yo quiero entonces conocer el Evangelio. No quiero simplemente tomarlo como un hecho o tener la presunción de que yo conozco el Evangelio. Yo quiero conocerlo. No quiero ser engañado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Un hombre puede ser engañado y cuando es engañado, un hombre no sabe que es engañado. Alguien dirá, bueno, ¿cómo puedo saber que no soy engañado? ¿Cómo puedo saber que tú no estás engañado? Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio. Este evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo acabamos de leer allá en Romanos capítulo. Este es el evangelio que es el poder de Dios para salvación. Así es que yo tengo que conocer el Evangelio y tú tienes que conocer el Evangelio, porque este es el Evangelio, es el poder de Dios. Esa es la manera que Dios salva a pecadores. Esta es la manera que Dios levanta a los muertos, por el Evangelio, este Evangelio. En segundo lugar, no solamente quiero conocerlo, yo quiero, no solo en mi cabeza, quiero conocerlo en mi corazón, quiero aprender, quiero aferrarme a ello, quiero echar mano de ese evangelio en mi corazón. ¿Y qué tal tú? ¿Quieres conocerlo también? Quiero que ese evangelio, yo quiero creer este evangelio, quiero aferrarme, quiero que sea cosa real en mí, quiero que sea cosa real en cada uno de nosotros. Qué terrible es haber oído el Evangelio y después de oír el Evangelio, las buenas nuevas, de salir e ir a la perdición, cuando la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, es gratuita. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Las buenas nuevas de Cristo Jesús. Qué pensamiento tan horrible. Que después de haber oído, y seguro que eso será el tormento más grande del infierno, recordar el gusano que no muere, es esa memoria de que un día oí el evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús, y salí de ahí y lo rechacé. Qué cosa tan terrible. Quiero conocer a Cristo y quiero que tú lo conozcas también. El apóstol Pablo dice, yo quiero conocer el poder. Esto está en Filipenses. Yo quiero conocerle. Yo quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Estoy en Filipenses 3:9. Yo quiero ser hallado en Cristo, en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer el poder de su resurrección. Yo quiero conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo quiero conocer a Cristo. Tercero, hablando de este evangelio, quiero predicar el evangelio. Yo quiero conocerlo en mi cabeza, quiero aferrarme y yo quiero predicar este evangelio. No quiero simplemente hablar de ello, quiero poder predicarlo, proclamarlo. Hay muchas personas que están hablando acerca del evangelio, pero no dicen qué es el evangelio. Defienden el evangelio y no lo predican. Solo predican acerca de ello. Es decir, usan palabras, todos lo han oído, usan palabras como Cristo, usan palabras como sangre, usan palabras como justificación, infierno, cielo, arrepentimiento, fe. Usan estas palabras en su predicación, pero nunca llegan a la predicación del evangelio, definir el evangelio. Como dije, Pablo dice, yo predico el evangelio, y si no predico el evangelio, ay de mí. Y el apóstol Pablo también dijo esto, no predico para complacer a los hombres. No estoy tratando de agradar a los hombres. Yo quiero predicar el evangelio, por decir así, claro, desnudo. Claro. No con comentarios intelectuales. El apóstol Pablo dijo, yo no frustro la gracia. Ahora, al definir el evangelio, quiero primeramente asentar varias cosas que son absolutamente críticas al definir el evangelio. Hay varias cosas que son absolutamente críticas para entender el evangelio, cosas críticas. En primer lugar, aquí es el primer punto en estas cosas críticas. El evangelio que salva es el evangelio de Dios. Este es el primer punto. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, lo leímos, en Romanos capítulo 1 dijo, Pablo apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esto es crítico. El evangelio que salva es el evangelio de Dios. Es decir, se originó con Dios. No se originó aquí en la tierra. Es el evangelio eterno. Me estoy adelantando aquí con este punto eterno. Pero es el evangelio de Dios. Este evangelio no originó con un consejo de la iglesia. No originó sobre una denominación cristiana. Este no es el evangelio de la iglesia bautista o de ninguna denominación aquí en la tierra. Este es el evangelio de Dios. El evangelio que salva es el evangelio de Dios, no de una religión o una denominación. Es Dios quien quiso salvar. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Dios quiso sujetar a su Hijo a padecimiento. Es Dios quien lo planeó en la eternidad. Es Dios quien lo propuso en la eternidad. Cuando no había creado ninguna cosa, antes de la creación, Él determinó salvar a un pueblo. Estas son las buenas nuevas. Agradó a Dios en el tiempo revelar el evangelio a ti, pero es Dios quien lo hizo, es el evangelio de Dios. Tú estabas en tu camino, yo estaba en mi camino, perdido, y no importa dónde te encuentre Dios, te encuentra perdido. ¿Eh? Cuando encuentras la misma palabra encuentra, significa que estás perdido. Cuando Dios te encuentra, no importa si te encuentra en la religión, no importa si lo encuentra detrás del púlpito, o lo encuentra en la cantina, es lo mismo, están perdidos. Si Dios no se ha revelado, esa persona no tiene el evangelio, es el evangelio de Dios. Dios lo sostiene, Dios sostiene esta obra de salvación y Dios la perfecciona. Es del principio hasta el fin, todo es de Dios. Él es el alfa, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega. ¿Saben qué es eso? La primera letra y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy todo en medio. Cristo es todo. Segundo, en este evangelio de Dios, no solamente originó con Dios, este evangelio es el evangelio de la libre gracia, o de la gracia libre. Yo sé que la palabra gracia es utilizada muy a menudo, gracia. Pero quiero decirles esto, la gracia de Dios es libre, totalmente, completamente favor inmerecido de Dios. Dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo. Eso significa que no hay ninguna obra tuya que entra en esa salvación, ni antes ni después de tu conversión. Por gracia sois salvos. Quiero que vean esto en Gálatas. Dos veces nos dice ya en Gálatas capítulo 1 que por gracia sois salvos. Y quiero que noten la primera. Y cuando dice la primera vez y la segunda, está diciendo lo mismo. En Gálatas capítulo 2. Efesios. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, noten, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Dónde está tu fe allá en ese versículo? No lo encuentras. No lo encuentras. Por gracia eres salvo, por la obra de Cristo Jesús. Cuando Dios resucitó a Cristo Jesús, dio vida a todo su pueblo por el cual Cristo murió. Aquellos por los cuales Cristo murió, cobraron vida. Es decir, cuando Él murió, todos aquellos por quienes Él murió, murieron juntamente con Él. Si tú estás en Cristo Jesús en esta noche, esa es tu muerte. Esa es tu muerte, la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Él fue sepultado, tú fuiste sepultado. Y cuando Cristo fue resucitado, tú fuiste resucitado juntamente con Él. Todo está en Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí no entra tu fe, ¿verdad? Tampoco entra tu fe en versículo 8. Muchas personas quieren decir que eso es suyo, pero noten, dice, versículo 5, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe del Señor Jesucristo. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ninguna de estas es tuya. Y esta fe no es de vosotros. No es tuya la fe. La fe que te salva es la fe del Señor Jesucristo. Su obediencia. Él creyó a Dios. Él confió a Dios y nunca dudó. Él obedeció a Dios a la perfección. Él obedeció y dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Es su fe. Si tú eres uno de los hijos de Dios, Él en darte la vida te ha dado fe en el Señor Jesucristo para ser salvo por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, como dice en Gálatas 2:16. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. El Evangelio, segundo lugar, el Evangelio que salva, esta es parte crítica, es el Evangelio de la libre gracia, totalmente. La paga del pecado es muerte. Muerte es lo que nosotros hemos ganado, es lo que nosotros merecemos. ¿Quieres ser pagado por Dios? ¿Quieres que Dios te pague? Eso es lo que Dios te debe. Lo que Dios me debe a mí es muerte. Eso es lo que yo he ganado con mis pecados. Muerte es lo que nosotros hemos ganado. Es lo que merece, es lo que merecemos nosotros. Pero el don de Dios es gratuito. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice en Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En Romanos capítulo 3, somos justificados gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa don gratuito. La gracia es libre. ¿Qué significa esa palabra gratuitamente? La palabra gratuitamente aquí, traducida gratuitamente, es la misma palabra que en Juan capítulo 15 es traducido sin causa. Cuando Cristo dijo, me aborrecieron sin causa, me aborrecieron gratuitamente. Es decir, no había causa. Entonces puedes leer este texto en Romanos capítulo 3, versículo 24, de esta manera: siendo justificados sin causa en nosotros. Siendo justificados sin causa en nosotros. Dios no miró algo en ti y basado en algo que vio en ti o algo que vio en mí, te dio esta gracia. Eso es obras. Si Dios dio algo al pecador porque él vio algo en el pecador, entonces eso es obras. Y el hombre se va a gloriar. Pero la palabra de Dios está clara. Ningún hombre va a gloriarse en la presencia de Dios. La salvación es por gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el Evangelio que salva, en segundo lugar, es por la libre gracia, la gracia libre. Nosotros no meritamos la gracia, no ganamos la gracia, no compramos la gracia. La gracia nos es dada por Dios. Tercero, el Evangelio que salva es el Evangelio de la gloria de Dios. Dios está trayendo gloria a su nombre. Dios está glorificando a sí mismo. ¿Qué significa esto? Está magnificando su carácter. Gloria a Dios. El cielo cuenta la gloria de Dios. La creación cuenta la gloria. Podemos ver en la creación el poder de Dios. Podemos ver su sabiduría. Podemos mirar al cielo y ver la creación de Dios y decir, oh, qué grande es Dios. Eso cuenta una gloria de Dios. Pero la gloria principal de Dios, la gloria principal de Dios es esa gloria que Él reveló en su Hijo Cristo Jesús. Es la gloria en la cual Él salva a pecadores. ¿Saben? Cuando los ángeles cayeron, cuando Lucero y los ángeles cayeron, se rebelaron en contra de Dios. Todos estos ángeles que cayeron están reservados en tinieblas, en cadenas de oscuridad hasta el día del juicio. No hay redentor para ellos, no hay salvador. Un día van a ser echados en el lago de fuego. Dios se va a glorificar en su justicia. Dios va a glorificar, su justicia va a ser glorificada en el castigo de todos aquellos que se oponen y se rebelan al señorío del Señor Jesucristo. Él va a glorificarse a sí mismo. Pero la gloria principal de Dios, Dios pasó por alto a estos ángeles. No les dio un redentor. El hombre, que es una criatura menor que los ángeles, en el orden de la creación, el hombre que es una criatura menor, también se rebeló contra Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo fruto del árbol puedes comer, pero del fruto de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que comeres ciertamente morirás. Ustedes saben la historia, Satanás vino a nuestra madre Eva, y Eva fue engañada. Ella tomó el fruto y lo comió. Pero Adán no fue engañado. Adán, con los ojos abiertos, en rebelión al mandato de su creador, de Dios, él dijo, no, tú no me vas a decir lo que voy a hacer. Y comió de ese fruto. Él se rebeló al igual, esa es rebelión en contra del creador, en contra de Dios, el único soberano, bendito. Y él murió espiritualmente en ese momento. Y la razón por la cual el juicio de Dios no cayó sobre este mundo en ese instante es porque ya había el Salvador, Cristo Jesús, el aval, el representante de ese pueblo escogido de Dios antes de la fundación del mundo. Y ese pueblo va a venir a la existencia. No teníamos ni existencia en ese tiempo. Ese pueblo va a venir a la existencia. Y ese pueblo va a oír las buenas nuevas de lo que Dios en su misericordia en Cristo Jesús hizo por nosotros. Dios envió a su Hijo a este mundo. Cuando nosotros estamos muertos en pecados, Dios envió a su Hijo a este mundo para dar su vida, para que nosotros seamos llevados con Él a la gloria. Buenas nuevas, buenas nuevas. Él va a recibir toda la honra y la gloria. Él va a recibir toda la honra y ninguna jota o tilde de la gloria, ni una coma de la gloria va a ser dada al hombre. Dios no va a compartir su gloria con el hombre. No es una colaboración entre Dios y lo que el hombre hace. Dice la palabra de Dios, mas por él, hablando de Cristo Jesús, en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros, por Dios el Padre, es que tú estás en Cristo Jesús, si tú crees en Cristo Jesús, si al oír las buenas nuevas Dios te da vida y te hace partícipe de lo que Cristo hizo, es por Dios, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se regocije, el que se jacte, el que se orgullezca, orgullézcase en el Señor Jesucristo. Dele a Él la gloria. Él va a recibir toda la gloria. Y un día toda rodilla se va a doblar. Dios ha elevado a este hombre. Cuando hablamos de este hombre, estamos hablando del Señor Jesucristo. Este hombre, Dios manifestado en la carne, el Verbo fue hecho carne. Dios ha elevado a este hombre y lo ha puesto sobre el trono. Hay un hombre ahora sentado sobre el mismo trono de Dios. Buenas nuevas para ti, si ese rey es tu rey. Es decir, si tú de corazón te humillas a él ahora, buenas nuevas. Pero no importa, digo, sí importa, pero de todas maneras, todos van a doblar la rodilla un día. Dice allá en Filipenses capítulo 3, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de él estamos hablando, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios el Padre, hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual, por esa razón, engalardona esa obediencia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están en el infierno. Todos van a doblar la rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Cristo. Jesucristo es el Señor. Él es el Rey. Para gloria de Dios el Padre. Cristo tiene la preeminencia. Dios ha puesto toda la preeminencia en Cristo Jesús. Ahora, la cuarta cosa es esta. Este evangelio de las buenas nuevas, el evangelio que salva, es el evangelio antiguo. Es decir, es eterno. Dios prometió este evangelio en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Es el nuevo, es el mismo evangelio. No hay otro evangelio. Es el mismo evangelio que Dios predicó en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios vino a nuestros padres y Él hizo un sacrificio y tomó las pieles de los animales y los cubrió a Adán y a Eva con esas pieles de animales, mostrando el evangelio, que Cristo Jesús, Dios nos da su justicia, su rectitud, su obediencia, esa perfección nos las da a nosotros. Esta es la única manera que podemos entrar a la presencia de Dios, con la justicia del Señor Jesucristo, vestidos en su justicia. Es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio que predicó Abel cuando trajo el cordero y la sangre al altar. Dice Dios, Dios se agradó de ese sacrificio. Dios se agradó de Abel. Y es la única manera que Dios se agrada de cualquier hombre en este mundo hoy día, solamente en su Hijo, el Señor Jesucristo. Es el mismo evangelio que predicó Moisés. Moisés escribió de Cristo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el mismo evangelio que predicó Isaías, que predicó Abraham, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, los apóstoles, los reformadores. Es el mismo evangelio, solo hay uno. Solo hay uno. Dios nunca ha salvado a los hombres antes de este día ni después de ninguna otra manera. No hay otro salva, no hay otra salvación, no hay otro mensaje. Solamente este evangelio. Es su evangelio. Y la quinta cosa de este evangelio es la persona. El evangelio es la persona, Cristo Jesús. Dice allá en Romanos capítulo 1, el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. El evangelio tiene que ver con su Hijo. Está claro eso, ¿verdad? El evangelio es la persona de Cristo Jesús. El evangelio es qué hizo el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Hay programas en la televisión, hablan de quién es Jesús. Él es Dios. No hay buenas nuevas si no él no es Dios. He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, interpretado es Dios con nosotros. El verbo fue hecho carne. No hay buenas nuevas si Jesús de Nazaret no es Dios manifestado en la carne. Dios verdadero. Solo Dios puede agradar a Dios. Solo Dios puede conocer a Dios. Todo lo que Dios requiere. La persona, cada uno de nosotros está pensando algo. El único que sabe qué está pensando eres tú. ¿No es así? Solo Dios. Dios vino a este mundo y tomó carne, nuestra carne y hueso. Solamente como Dios puede agradar a Dios. Como hombre puede morir y sufrir y satisfacer las demandas de la justicia por esa ley quebrantada. Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Dios hombre, dos naturalezas en una misma persona. El Dios hombre pudo morir. Y es la sangre del Señor Jesucristo que paga la deuda del pecado de su pueblo. Él es hombre y Él es Dios, Dios hombre. Este es quien Él es. Y no hay salvación aparte de que Él sea Dios manifestado en la carne. Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, el Señor le dijo, Tomás, estás dudando. Cuando Dios se manifestó a él, cuando el Señor Jesucristo se manifestó, él dijo, mi Señor y mi Dios. Él es mi Señor y mi Dios. No estamos hablando de un Jesucito, un Jesús al que tú puedes hacer lo que quieras. Estamos hablando del Señor Jesús. Dios en carne humana. ¿Quién es? Él es Dios manifestado en la carne. ¿Qué es lo que Él hizo? Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, igual con Dios el Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Yo y el Padre uno somos. Pero el Hijo de Dios vino aquí a este mundo. Dios ha dado a su Hijo. Él vino a este mundo ¿con qué propósito? De hacer la voluntad de Dios su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de Dios su Padre? De salvar a ese pueblo que Dios le había dado. En la eternidad, cuando Dios el Padre le dio al Hijo un pueblo, estos son los escogidos de Dios. Estos son los que Él amó con amor eterno. Antes de que hicieran algo bueno o algo malo, simplemente porque los quiso escoger, los escogió. Y Él los dio a su Hijo. Cuando Él los dio a su Hijo, Él vino a ser el representante de ese pueblo. Él vino a ser responsable por el salvaguardar a ese pueblo. Y el Señor Jesucristo dijo, ninguno se va a perder. Ninguna de las ovejas del Señor Jesucristo que le fueron dadas a Él por Dios el Padre se va a perder. Él vino a salvar, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No vino para hacer el intento y Él no vino para salvar o dar, morir y dar su vida por todo habitante que ha habido y habrá. Él no vino para dar su vida por todo ser humano que ha vivido. Escuchen, si fuera el propósito de Dios salvar a todo el mundo, y no todo el mundo es salvo, alguien le detuvo la mano a Dios. ¿No es así? Habría que decir, Dios está frustrado. Quiso hacer algo, pero no pudo. Alguien le detuvo. Averigua quién es ese alguien que le detuvo y adórale a él. ¿Ah? Averigua quién es ese que detuvo. Y eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Dios es todopoderoso y Él hace su voluntad en los ejércitos del cielo y en las habitantes de la tierra. Y dice Dios, no hay otro Dios, nadie le puede detener la mano a Él y decirle qué haces. Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Y Él ha querido salvar a un pueblo. Y cuando Él envió a su Hijo a salvar a ese pueblo será salvo. ha sido salvo, está siendo salvo y será salvo. Y nunca, nunca se perderá una de ellas. El Señor Jesucristo dijo, no pueden perderse. Están seguras en las manos del Señor Jesucristo, en las manos de Dios el Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, ni ellas mismas, ni las ovejas mismas. Estamos hablando del propósito de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Él hizo? Él vino aquí a este mundo para salvar a su pueblo. ¿Cómo lo salva? Lo salva primeramente de la pena del pecado, de la condenación del pecado. Lo salva estableciendo justicia aquí en la tierra como hombre. La ley le fue dada al hombre. El hombre lo tiene que obedecer. Es decir, para que tú y yo estemos delante de Dios, esa ley santa de Dios tiene que ser obedecida en perfección. El problema es que nunca lo has cumplido y nunca lo puedes cumplir. La ley no demanda el buen intento, demanda perfección. Para ser aceptado, Dios tiene que ser perfecto. Tú tienes que obedecer la ley, yo tengo que obedecer. Nunca lo hemos hecho. Pero escuchen, Cristo Jesús lo obedeció. Como hombre, Él obedeció esa santa ley de Dios en toda jota y tilde de la ley. No solamente en lo externo, sino en el espíritu. La intención. La ley de Dios va más allá de las acciones y examina los pensamientos y las intenciones del corazón. Él estableció rectitud aquí en el mundo como hombre. Y esta justicia, que es la justicia del Señor Jesucristo, es llamada la justicia de Dios, es imputada, es puesta a la cuenta de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Así es que si tú crees en el Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo es tu vida. La obediencia del Señor Jesucristo es tu obediencia. Ahora, ¿qué tal tu desobediencia? ¿Qué tal tus pecados? La ley fue quebrantada por nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios puso el pecado de su pueblo sobre su Hijo. Él llevó el pecado de su pueblo, no de todo el mundo, de su pueblo, en su cuerpo. Y cuando Él fue llevó el pecado de su pueblo en su cuerpo, cuando Él fue hecho pecado, la justicia divina cayó sobre Él. La ley que demanda la muerte, demandó la muerte del sustituto. Y así entonces Dios es justo. Así entonces Dios puede justificar a todos aquellos que son de Cristo. A todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que son. Ahí vemos la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Él hizo? Todo lo que Él hizo en Cristo Jesús, Dios entonces es justo. Y el que justifica, al que es de la fe. ¿Qué hizo Cristo? ¿Dónde está Él ahora? Él es triunfante. Él está satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice la palabra de Dios. No es un salvador fracasado. No es un salvador que está allá en el cielo frotándose las manos a ver si este fulanito de tal por el cual yo di mi vida, a ver si va a venir, a ver si me va a aceptar. No. Cuando venga el día del amor, cuando venga el día, Dios va a venir en poder en la predicación del Evangelio y le va a dar vida a esa persona. Y esa persona va a creer por el poder de Dios y no por la elocuencia de hombre, por el poder de Dios. Él está sentado, es Dios triunfante, conquistador, salvador victorioso. Escuchen, no importa qué es lo que una persona piense del Evangelio, el Evangelio no cambia, es el Evangelio. No importa si una persona dice, bueno, eso no lo creo. Eso. El Evangelio, Dios no cambia. Es el mismo Evangelio. El Evangelio de Dios. Dios es quien ha sido ofendido. La ley de Dios nosotros hemos quebrantado. Dios es el único que puede perdonar. Todos nosotros pecamos contra Dios. Dios es el único que puede perdonar. Dios es el único que puede justificar. Dios es el único que puede hablar paz a nuestra conciencia por la sangre de Cristo Jesús. Dios es el único que puede perdonar. Dios es el único. Este es el Evangelio de Dios. No tenemos nada que pagar, es por gracia. Ahora, vamos a postrarnos un día ante el trono de Dios. Toda esta Biblia habla del Evangelio de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo habla de Cristo Jesús. Quiero darles estas cosas para terminar. Ya lo dije, pero quiero decirle, el Evangelio de la gloria de Dios, primeramente, para que Dios pueda salvar a un pueblo perdido, la ley tenía que ser honrada. Cristo vino a este mundo y honró la ley. Segundo, la justicia de Dios. Es decir, Dios tiene que salvar a su pueblo consistente con su carácter. Con su carácter santo. Él es santo, santo, santo. Y Dios no puede, así hacemos nosotros, pero digan si no es verdad, somos injustos. Le dices a tu hijo, hijo, esta es la regla, no hagas esto. Y lo hace otra vez, se lo dices otra vez, no lo hagas. Y ahora ves que no es por ignorancia, sino pero ahora que es rebelión. Ahora es rebelión. Antes lo hizo por curiosidad, le dices, no lo hagas por esta razón, no lo hagas. Y luego lo ves y está como mi hija. Una vez le dijo mi esposa a mi hija, a ver si lo está viendo, pero le dijo mi esposa a mi hija, había un florero y ella estaba jugando con el florero y mi esposa temía que iba a botar el florero, iba a romper el cristal y todo. Le dijo, no, no juegues con eso, no lo toques. Y se dio la vuelta y otra vez fue allá y estaba jugando con el florero. Yo estoy tocando el vaso. Y le dijo, no lo toques, no lo toques. Y ella se volvió la vuelta otra vez y miró a mi hija. Wina miró a mi hija y mi hija estaba haciendo así. Retándola. Voy a tocarla. Ahí se ve la rebelión, ¿verdad? Tenía que castigarla entonces. Dios, pero decimos nosotros, de los hijos muchas veces decimos nosotros, los corregimos y decimos, no lo vuelvas a hacer porque si lo vuelves a hacer te voy a dar tu limpia. Y vemos que lo hacen, nos damos la vuelta. Pretendemos que no lo vimos. ¿No te ha pasado eso? ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque eres injusto. ¿Eh? Tu ley ya se violó. No sirve tu palabra. No sirve tu palabra. Y eso lo saben los hijos también. Ya te ganaron. Ya te ganaron. Hay que ser firme. Dios tiene que ser consistente consigo mismo cuando Él perdona a pecadores. Tiene que ser estableciendo la justicia. Tiene que ser en base a la estricta justicia de Dios. Dios va a castigar el pecado donde quiera que el pecado se encuentre. Ya sea sobre nosotros. Y si es sobre nosotros, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. O si nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo Jesús, ¿cuál es la paga ya? Muerte. Pero Él ya murió. Gracias a Dios Él resucitó. La justicia tenía que ser satisfecha. La justicia tenía, la ley tenía que ser honrada, la justicia tenía que ser satisfecha y la salvación tiene que ser por gracia. Tiene que ser por gracia porque nosotros estamos muertos. No podemos nosotros contribuir nada a eso. Tiene que ser por gracia desde el principio hasta el fin. Él tiene que sostenernos. tiene que preservarnos, guardarnos hasta el fin. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas, el Evangelio. Ay de mí si no predico estas buenas nuevas. Que Dios en Cristo Jesús ha hecho la salvación. Ahora yo sé que cuando este Evangelio viene en poder, las personas que lo oyen, se les levanta las orejas. Se les levanta las ovejas, dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Has hablado, tienes un perro, un animal, y lo llamas. Dices, no sé cómo se llama tu perro, pero le llamas. Ves que se levanta su oreja. Te está oyendo. Se levanta su oreja. Las ovejas del Señor Jesucristo conocen su voz, porque le fueron dadas a Él, son suyas. Y cuando Él les habla, se levanta la oreja. Me está hablando a mí. Estas son las buenas nuevas de mi salvación. Esta es mi esperanza. Cristo Jesús es mi esperanza. Él es mi salvador. Que el Señor bendiga su palabra.